Agencia Nacional de Infraestructura, a Dmitry Sadinovich. Director, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, y muy buenos días a toda la mesa de trabajo.
Todo el país se está preguntando desde hace rato y en qué van las 4G. Entonces, esa es mi pregunta concreta. ¿Cuántas tienen cierre financiero y a cuántas les han desembolsado los bancos y corporaciones financieras nacionales y multinacionales?
Bueno, Darío, primero que todo, las 4G van avanzando, los proyectos de cuarta generación y en general los proyectos de infraestructura van muy bien. Yo estoy hoy, en este momento que usted me llama, en el aeropuerto de Barranquilla, estamos haciendo seguimiento a las obras de modernización. En junio nos entregan todo el lado aire, pista, plataforma, y a octubre nos están entregando la modernización de la terminal, una terminal nueva. Ayer estuvimos en una 4G, se completó el viaducto sobre la Ciénaga La Virgen, el viaducto más largo de Colombia, que además va a ser el tercero de Latinoamérica, completamente terminado. Falta, digamos, ya pasar a poner la carpeta asfáltica, las diferentes obras que se requieren para ponerlo en servicio a junio. Entonces, lo que vemos son obras que avanzan en todo el país, obras que son realidades, y esa es la revolución de la infraestructura que estamos viendo. Ahora, usted me pregunta un balance general de 4G. 4G son 30 proyectos, pero no perdamos de vista que de esos 30 proyectos, solo 19 están en etapa de construcción. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque los proyectos tienen una etapa larga de preconstrucción y todavía tenemos muchos proyectos que no han entrado en esa etapa de construcción. Es lo normal, es lo que estaba previsto. Y otros proyectos por unas razones más desafortunadas. Por ejemplo, tenemos varios proyectos en tribunales de arbitramiento, que es el mecanismo que tiene el contrato para dirimir diferencias y que hoy tiene algunos proyectos parados. Pero en general es un buen balance, en general son obras que se están haciendo bien, que se están haciendo a tiempo.
Director, usted habla de 19 proyectos que están en etapa de construcción, pero ¿cuántos tienen cierre financiero y a cuánto les han desembolsado efectivamente los dineros? Porque hay muchos que tienen cierre financiero, yo conozco varios. Y sin embargo, los bancos todavía se niegan, son renuentes, no sé qué pasa, a entregar los dineros.
No, es una generalización que no corresponde a la realidad. Es decir, de esos proyectos tenemos 13 con contratos de crédito. Es decir, 11 proyectos hoy que tienen un crédito para todo el proyecto y dos más con un crédito puente. Es decir, que 13 proyectos tienen un crédito detrás que les permite ejecutar. Lo segundo es que el cierre financiero es una responsabilidad del privado. El privado puede empezar a trabajar con su propio capital, con el equity, como muchos proyectos lo están haciendo, y solo 6 meses, incluso un año después, es que se están dando los cierres financieros, y eso no significa que los proyectos están parados. Desde nuestro punto de vista, que es la ejecución avanza bien de los proyectos, los cierres muchos se han demorado más de lo que esperábamos, eso sí es cierto, y le voy a poner un ejemplo. El año pasado, el diciembre de 2016, teníamos 8 cierres financieros. Todo el año 2017 nos quedamos con los mismos 8 cierres financieros. ¿Por qué? Porque los bancos frenaron el proceso de aprobación de nuevos créditos ante la situación desafortunada que generó el escándalo de Odebrecht. Hoy esa es una página que hemos pasado. ¿Cómo la hemos pasado? A través de la aprobación de una ley de infraestructura que tiene las reglas claras para la liquidación en un caso de nulidad. ¿Cómo lo hemos pasado? También terminando el contrato de Ruta del Sol 2. Y lo que hemos visto es que rápidamente otra vez volvieron a despegar los cierres. Desde diciembre del año pasado se han activado y de los 8 que teníamos los mismos parados el año pasado, ya estamos hablando de 13 cierres financieros que tenemos hoy. Y anoche una muy buena noticia que el ministro de Hacienda anunció en su Twitter, la FDN aprobó 776 mil millones para 2 proyectos más, Bucaramanga, Barranca, Yondó y Transversal del Cisga, que comunicará Boyacá con Los Llanos. 2 proyectos más que tendríamos entonces en el radar, si cogemos los 13 que ya tenemos, vamos para 15. Este es un tema que se va dando de forma escalonada, de forma paulatina, pero que muestra que despegaron y que van a un buen ritmo.
Pero no me menciona usted, por ejemplo, los megaproyectos de Santana, Mocoa, Neiva, o Popayán, Santander de Quilichao, ni Bucaramanga, Pamplona, ni de Neiva, Espinal, Girardot, y la iniciativa de Buenaventura, todos a cargo de los Solarte, que están en este momento, pues realmente van a imputar cargos. Incluso entiendo, todos los financiadores, los bancos proveedores los pararon. ¿Qué va a pasar con esos proyectos?
Claro, Darío, es que esa afirmación suya es muy válida, pero lo primero que yo estaba haciendo era un balance en general, y el balance es positivo. Ahora sí, vamos a las particularidades, y creo que el tema de los proyectos de Solarte es uno de los temas más complejos que estamos ahorita viviendo en el sector transporte. ¿Por qué? Usted lo ha dicho, pues tiene, la fiscalía los citó para una imputación de cargos, y esa citación, además, que no tiene que ver con un proyecto del sector transporte, es un proyecto de agua en el caso de Bogotá, pero que les está implicando unos riesgos reputacionales frente a la banca, ha generado unas dificultades en estos proyectos puntuales donde están los Solarte. Usted mismo los dijo: Bucaramanga, Pamplona, Santander de Quilichao, Popayán, Vía al Puerto, Neiva, Espinal, Girardot y Santana, Mocoa, Neiva. En ese caso, lo que tenemos entendido, porque eso es, digamos que son una situación entre privados, en algunos proyectos se están dando posibles transacciones, una posible salida de los Solarte en algunos de esos proyectos, que también tenemos entendido, porque no es una relación directa con nosotros, es una exigencia de los bancos para poder o financiar o continuar con los desembolsos. Eso es totalmente cierto, es una realidad y son las dificultades que estamos enfrentando.
Bueno, eso en los Solarte, pero ahí también está Corfi Colombiana, que también tiene líos legales. Recuerde que José Elías Melo, quien fuera el presidente de Corfi Colombiana, también ha sido imputado de cargos. Bueno, él ha hecho unas declaraciones que también podrían embolatar algunas de esas vías de 4G que fueron adjudicadas a Corfi Colombiana.
Pero en eso yo quisiera ser muy claro, que a pesar de que sí estuvo el señor Melo involucrado en ese proceso, y no conozco en detalle, creo que todavía no, sí sigue el proceso andando, eso no ha afectado a los proyectos que se tienen hoy. Pacífico 1 y Villavicencio Yopal tienen cierre financiero, tienen contrato de crédito y tienen la posibilidad de sacarlo adelante. Ahí hay una situación diferente, es que hay unos tribunales de arbitramiento que se pusieron en ese proyecto. Cuando yo le hacía el balance a Darío de proyectos que teníamos en tribunal de arbitramiento, son estos dos. Esperamos en Pacífico 1, que es la vía que conecta a Medellín con el eje cafetero, poder firmar acta de inicio en unas 2 semanas a más tardar. Ahí hemos avanzado muchísimo, por supuesto. Hay toda la voluntad para resolverlo de ambas partes y creo que lo vamos a lograr.
Director, quisiera preguntarle qué va a pasar entonces y cuándo se toma una decisión final del colapsado puente de Chirajara.
Bueno, en eso el concesionario, como él mismo lo ha salido a aclarar en diferentes oportunidades, está avanzando con el estudio que le va a decir cuál va a ser la forma de, digamos, si es implosionar o la forma de manejar el puente que se tiene actualmente. Ese informe, dado que es responsabilidad del concesionario, dado que el riesgo de construcción es de ellos, nos lo tienen que enviar. Habían quedado de enviárnoslo hace un par de semanas. Recientemente Alberto Mariño, que es el que está a cargo de la concesión, me dijo que no habían podido terminarlo, dado que el puente o la estructura que todavía está en pie estaba, digamos que, protegida o estaba custodiada por la fiscalía, y se demoraron en hacer unas pruebas finales, y por no tener esas pruebas es que se había demorado el informe. Esperamos tenerlo pronto, donde ellos nos van a decir los tiempos en los que van a tener la construcción del nuevo puente. Mientras tanto, lo que le podemos asegurar a los colombianos es que el Estado y los colombianos no van a poner un peso más, que la concesión no se va a extender solo por la construcción de este puente, y que ellos tendrán entonces que entregarnos un puente a la mayor brevedad. Este informe lo que nos va a decir es técnicamente el paso a paso de esa solución. Lo otro es que también hay un informe en paralelo que está trabajando la Fiscalía con expertos españoles. Ese es un informe que también esperamos que la Fiscalía en su momento lo dé a conocer, pero todo esto son elementos para reconstruir lo que sucedió y sobre todo para tener un camino claro de cuándo vamos a tener el nuevo puente. Por ahora el concesionario que ha manifestado que la vía tiene las condiciones de seguridad, de transitabilidad. Estamos invitando, esta semana estuve con la gobernadora del Meta invitando a todos los colombianos a viajar a esta región, a conocer, a seguir, digamos, llevando el turismo a esta región.
Sí, pero no hay fechas de compromiso, está en la obligación el concesionario de entregarlo con seguridad, con certeza, en el menor tiempo posible. Ese menor tiempo posible es en cuánto tiempo, pues, si ya tomaron la decisión de echarlo al suelo o no.
Estamos a la espera, como todos los colombianos, de que nos lo entreguen lo más rápido posible. Igualmente, Darío, yo le digo, nosotros estamos avanzando en el proceso sancionatorio. Esto tiene un proceso sancionatorio donde les vamos a reclamar los perjuicios al Estado, donde se le va a exigir el nuevo puente, y esa es la forma en que el Estado va a tener para garantizar que se cumplan las obligaciones de ese contrato. Mientras tanto, ellos están en el deber, y así lo saben, de entregarnos un informe a la mayor brevedad.
De la ANI, Dmitry Salinovich, un buen funcionario sin duda. 9:57.